Videojuegos desde la Subbética, el espacio de Radio Priego dedicado al mundo del videojuego. Tendencias, experiencias y protagonistas cada miércoles a las 12:30 con Juan Cash. Videojuegos desde la Subbética.
Pues vámonos otra semana con la actualidad del mundo del videojuego, aquí, Videojuegos desde la Subbética, Priego de Córdoba. Siempre digo esto, es gracioso porque ya lo habréis escuchado en la sintonía de Super Mario, ¿no?, que nos acompaña cada programa, pero bueno, así digamos que cojo carrerilla, ¿no? Esta semana tengo que empezar pidiendo perdón entre las comillas que queramos, ¿no? Porque en la charlita con Narciso Quintana comentaba que el programa de hoy iba a girar en torno al género de terror. Lo que pasa es que hemos tenido unas cuantas bajas de última hora porque hay que trabajar esas cosillas y hemos preferido dejar este tema para la semana que viene donde haya quizá algún colaborador más, ¿no? Entonces, dicho esto, volvemos a la normalidad o no, porque yo ya estoy en un punto que no sé si lo normal es hacer actualidad y un poco de análisis y tertulia o si la normalidad es las charlas, ¿no? Porque por fortuna estamos recibiendo muchas visitas de personajes ilustres y sinceramente nos gusta muchísimo, ¿no?, ese contenido también. Entonces yo creo que ya se ha roto la barrera de lo que es normal y lo que es extraordinario, ¿no? Dicho eso, toca presentar a mi elenco de hoy. Y voy a empezar por orden de aquí, de la web, que es Raúl. Bienvenido.
Hola, ¿qué tal?
¿Todo bien por ahí o qué?
Todo perfecto.
Bueno, todo perfecto, salvo el pequeño detalle de que trabajas en Cabra y estáis en una situación complicada, cuanto menos, con el tema del COVID.
Sí, pero bueno, al final mi trabajo sigue siendo el mismo, o sea que no me afecta tanto, pero que sí, que tenemos mucho más miedo, digamos, allí.
Claro, claro, claro. Me hace gracia cuando hablamos en el grupo de WhatsApp, ¿no?, cuando se habla de cuarentena, juegos de cuarentena, bla, bla, bla. Tú no has tenido cuarentena, porque tú en tu sector no sufriste o disfrutaste, entre con las comillas que queramos, de nuevo, la cuarentena.
No, yo sufrí el apocalipsis de al principio. Lo de papel higiénico y todo eso, yo fui testigo, vamos, yo lo viví. No es un bulo ni es una mentira. Sí, sí. Y claro, la gente, al no saber nada de lo que venía, pues azúcar, agua, leche, carne, vamos, eso fue un show.
Bueno, ¿no? Yo recuerdo la crisis del papel higiénico, yo no la sufrí porque tuve la suerte de tener recursos, pero luego sí que sufrí la crisis de la levadura, la de la gente panadera, ¿no?, que fue otra pequeño...
Vaya, vaya. Le di a todo el mundo por hacer pan en el encierro, ¿eh?
Increíble, tío. Sobre todo ahí fue como la fase última, ¿no? Ya ahí empezaron a soltarnos un poco.
Sí, fue por etapa. Fue la etapa del papel, luego la etapa de la levadura, también, no me acuerdo ahora mismo más, pero vamos, que ha habido varias cosas que es que no recuperamos hasta 4 o 5 meses, ¿eh? Sí, sí, sí.
Joder. Dicho eso, queda otra persona por presentar, ¿no?, que estará aquí diciendo, hostia, qué bueno el podcast este de cómo gestionar la cuarentena. Manuel, bienvenido.
Hola, ¿qué tal?
Aquí estamos. Tú bien, ¿no? Tú sí estás por aquí por Priego y sí, todo sí. Correcto.
Yo auto cuarentena.
Sí, sí, sí. No, es un poco lo importante, ¿no? Yo creo que si todos somos un poco solidarios, ¿no?, y ya no solo con la gente, sino con nosotros mismos, esto puede acabar antes de que si seguimos haciendo el cafre por ahí, como vemos que sucede en muchas ocasiones. Pero bueno, eso lo dejamos para otro día. Hoy vamos a hablar de videojuegos, por eso estamos aquí. Para eso no nos pagan. Y vamos a empezar un poco con la actualidad, ¿no? Porque es verdad que llevamos mucho sin hablar de actualidad y han pasado un montón de cosas. Siempre recomiendo el podcast de Invisible, donde también pues participo de forma habitual. Pero bueno, vamos a traer aquí un poquito de actualidad. Así más relevante y también sucesos que hayan acontecido así últimamente, ¿no?, que no nos vayamos muy atrás. Yo creo que algo que ha trascendido el medio ha sido el tema de las acciones de GameStop, ¿no? Tema de la bolsa y que quieren hacer una película en Netflix y otra allí en Hollywood y tal. Creo que es un tema curioso. Lo que no sé si tendré la capacidad intelectual de explicarlo. De hecho, lo dudo, pero voy a intentarlo, ¿no? ¿Vosotros más o menos habéis seguido un poco el tema?
No, tú explica la noticia, a ver que nos mojemos un poquillo.
Explícalo para tonto porque yo no me entero.
Sí, porque hay muchas noticias sobre el tema y...
Es complicado. Yo me he tenido que ver como varios vídeos de YouTube ahí de gente con una pizarra y colores, ¿sabes? Y une por puntos, porque si no, la verdad es que me costaba comprenderlo a mí también. A ver, el tema es que la bolsa sí que he descubierto, que esto ya lo sospechaba, que es un sitio súper cruel, ¿no? Y donde pues la gente con mucha pasta se queda con... Digamos que se abastece de la ruina de los pequeños, ¿no? O de los medianos, o de quien coño sea. Ellos sobreviven a desgracia de los demás, ¿no? Un tema bastante jodido, ¿no? Algo vampírico incluso. Entonces, pues bueno, hay un movimiento de tecnicismo aquí, ya, si queréis tecnicismo, vaya a Google, lo busquéis, pero hay un movimiento en bolsa que se basa en alquilar acciones, ¿no? Acciones de bolsa, pues tú como que las alquilas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú te enteras que una empresa, una compañía está a la baja o tú ves que va a pegar un guarrazo, tú le alquilas las acciones a un fulano, ¿no? Le dices, oye, préstame tus acciones, ¿vale? Te las devuelvo en 3 meses. Claro, tú especulas con que tú la estás alquilando para devolverla en 3 meses y en esos 3 meses las acciones van a pegar un guarrazo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Yo ahora te alquilo a ti las acciones a 100 euros, ¿vale, Raúl? Tú eres el que tienes las acciones de GameStop y yo te las alquilo a 100 euros, sabiendo que van a bajar, ¿no? Entonces yo en el momento que las alquilo, las vendo, a 100 euros. Yo ya no tengo tus acciones, las he vendido. Te las tengo que devolver en 3 meses. Pero como van a bajar, dentro de 3 meses van a estar a 40 euros. Las vuelvo a comprar a 40 euros y por el camino me he quedado con un buen puñadito de pasta. Hasta ahí, todo correcto. ¿Eso se entiende aquí en mis colaboradores?
Bueno, más o menos, venga.
Sí, supongo.
A mí me las presta a un precio alto y yo las vendo rápidamente y luego yo las vuelvo a comprar a un precio bajo porque claro, sé que van a bajar. ¿Vale? Vale. Eso sería el resumen. Pues bueno, con GameStop se estaba especulando con que había mucho movimiento de este, ¿no? Porque, bueno, GameStop vende consolas, las consolas nuevas no hay porque no pueden fabricarlas, porque no hay materiales, las minas están mal. Vende juegos físicos, o con esto de la cuarentena, mañana estamos encerrados, no podemos ir a la tienda, lo compramos online, la gente está viendo que el online funciona bien y cada vez se venden menos, ¿no? Una serie de factores que parecían indicar que GameStop iba a pegar una hostia monumental, ¿no? A nivel de bolsa. Entonces, mucha gente empezó a hacer esta jugada, ¿no? De que te presten acciones, venderlas, esta movida que os he explicado. ¿Qué pasa? Que había un grupo de chavales en Reddit, que es un foro o una red social, no sé cómo definirla bien, que se cuadraron, ¿no? Se pusieron de acuerdo muchísima gente y dijeron, oye, vamos a comprar acciones de GameStop que van a caer, vamos a comprarlas a saco, que además eran asequibles, no sé si eran 50 o 60 euros, ¿no? Vamos a comprar muchísimas y vamos a intentar que suba el precio, ¿no? Pues dicho y hecho, se liaron a comprar acciones, las acciones empezaron a subir contra todo pronóstico, o sea, es como de locos, ¿no? Una cosa que no se esperaba nadie, pues empezó a subir como la espuma. De hecho, duplicaron varias veces su valor, ¿no? Y alcanzaron, no sé si de 40 euros, me lo invento, ¿eh? Ojo aquí, no me persigáis, que esto es, creo yo, ¿no? De 40 euros llegaron a alcanzar los 300, ¿no? Una cosa loquísima, porque claro, tú piensas que esto no se hace con una acción, esto se hace con miles de acciones, ¿no? Entonces, al final, esto se traduce en que muchos de estos especuladores, ¿no? O de estos trajeados, agentes de bolsa, como carajo se llame, han perdido burradas de dinero increíbles, porque claro, tú al final tienes que devolver las acciones y lo que compraste caro para vender caro y recompras barato, eso ya se ha cambiado todo y ahora ya no es que estén caras, es que están increíblemente caras, ¿eh? Ese es un poco el tinglado, ese es un poco el tema. Un grupo de chavalitos han hecho temblar a Wall Street entero. Y claro, joder, pues eso es noticia, ¿no? Porque ahí se ve la fragilidad de este sistema, ¿no? Luego también se han visto muchas guarradas, ¿no? De que en el momento en que los poderosos han empezado a perder... Hostia, me está saliendo aquí una vena comunista que yo no tengo, ¿eh? Pero bueno, yo lo voy a contar tal como yo lo he visto, ¿no? En el momento que los que tienen mucha pasta, los poderosos, han empezado a perder esas cantidades increíbles de dinero, pues han empezado a capar la venta, ¿no? Aplicaciones de móvil como eToro o esas que tú te puedes descargar ahora mismo y empezar a invertir como un loco y arruinarte, esas aplicaciones estaban empezando a bloquear la compra de acciones, cosa que no es legal, ¿sabes? Esto tiene historia ahora, yo no sé muy bien qué solución le darán, pero estaban empezando a quebrar leyes para para que estas personas no dejasen de perder dinero porque esto era espectacular, ¿sabes? Un grupo capital súper importante de Estados Unidos había perdido miles de millones, tío, es que son cifras que tú te pones a analizar esta noticia y te mareas, tío. Miles de millones. Tuvo que pedir un rescate. Vamos, un Cristo, tío. Y eso lo han hecho unos chavales. Unos chavales que sí, que sabrán de bolsa, porque, hombre, evidentemente algo tienen que saber. Pero, hostia, que un grupo de Reddit reviente el valor de una acción, ¿eh? Sí que es fuerte, ¿eh? Es bastante heavy.
Bueno, no sé si antes ya ocurrió o algo de esto, no lo sé en bolsa, pero en otras cosas sí ocurrió, porque Reddit es que no es... No, vamos, en Reddit no se juntan cuatro gatos.
Sí, sí, sí,
Reddit,
claro.
Reddit lleva mogollón de tiempo y prácticamente... O sea, hay mucha gente que prácticamente se mete ahí diariamente y digamos que es como un foro enorme por así decirlo, en el que hay de todo. Y claro, lleva tanto tiempo que es como una cuna de friquismo, por así decirlo.
Y bueno, y muchos periodistas usan Reddit de fuente.
Y ahí se han destapado noticias y noticias falsas. Uh-huh. Se han destapado en Reddit, por ejemplo, de que eran noticias falsas. Se han destapado un mogollón de cosas. Pero yo bueno, es lo que tiene. Simil... Supongo que cuando la gente se junta y dice, coño, que es que van a cerrar GameStop por lo que sea, pues oye, pues ahora nos juntamos nosotros y como nos han puteado, yo qué sé, pues vamos a no sé qué. Sabes que puede ser tranquilamente.
Sí, yo creo que GameStop aquí simplemente era simbólico. ¿Sabes lo que te digo? Era simplemente, no, sí, ver, esta acción van a caer, noticia, vamos a levantarla.
Sí, pero vamos, la noticia afecta, digamos, al mundo del videojuego. Entre
claro, porque es GameStop.
Porque es GameStop. Claro, sí. Que lo mismo ya ha sido chucherías Pepe, ¿sabes?
Efectivamente, y no estaríamos hablando aquí de eso, pero bueno, del caso de Casio GameStop. Yo creo que el símil que podemos hacer, ¿no? A mí me hace mucha gracia esto, pero creo que es un poco lo que mi cabeza, digamos que interpreta esta noticia. Es como en España Foro Coche, que es un poco el Reddit español, ¿no?
Bueno.
Foro Coche.
a un nivel...
A nivel de barrio, si me lo pones así. Pero escúchame, que claro, Foro Coche...
Hay que tener en cuenta que Reddit no es solamente un foro.
Ya.
Es más. Pero bueno, que sí. Por
El ejemplo que yo voy a poner
es vale, por semejanza, claro, vale.
El ejemplo que yo tengo en mi cabeza es que Foro Coche llevó a Chiquilicuatre a Eurovisión. Hostia, eso tampoco es cosa. ¿Sabes lo que te digo? Y otras tantas movidas que se ha organizado. Creo que también un Got Talent de estos lo ganó un tío super pardela, con todo mi cariño para el fulano de turno, que no sé el nombre, pero. O sea, había gente con mucho talento y tal. Y este era como el típico que dice, hostia, ¿pero qué hace aquí? Y lo ganó porque en Foro Coche se pusieron a lo loco a apoyar al pavo este, ¿no? Pues algo así es lo que ha pasado con las acciones. Básicamente se han enterado de una movida que podían aprovechar para, más que para beneficio, para hacer daño a los gordos. Y bueno, por el camino pues han agenciado unos cuantos milloncillos que me imagino que mal nos le irá. Así que bueno, esa es un poco la noticia, que es bastante heavy, ¿no? Lo estaréis viendo, lo habréis visto en muchos medios no especializados en videojuegos, sino medios generalistas.
Como sobre también todo por habréis internet, visto. Porque en televisión y cosas de esas, creo que no se ha dicho nada.
Yo creo que no están capacitados para hablar de ese tema en la mañana de televisión, pero eso es otro debate.
En cualquier web que te metas, si te salta la noticia.
Era el tema, y ya digo, Netflix quiere hacer una peli, lo otro, joder, tío. Ha sido una cosa histórica, en resumen. Y otro tema que también, este sí es de la mañana de televisión, pero aquí no vamos a entrar, simplemente lo menciono para dejar constancia de que estamos al corriente, pero bueno, hemos decidido en el previo al programa que no íbamos a entrar en este tema porque consideramos que no tiene cabida aquí. Pero era el tema de la fuga de youtuber a Andorra para pagar menos impuestos, bla, 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 bla. Eso ponéis Susana Griso, Ana Rosa o quien os dé la gana y saléis pasadísimos del tema, que además mola porque te lo explica gente que parece que no tiene mucha idea, pero en fin.
De ese tema y de todo.
Sí.
De ese tema y de todo, porque la realidad es que no solamente son youtubers los que.
Evidentemente, claro.
Lo que pasa es que, claro, la noticia está en que es la primera vez prácticamente en la que las televisiones y todo el mundo está ahí, boom, boom, boom. Uh-huh. Claro, que supongo que será porque, como es el youtuber más mega famoso de España, pues.
Sí, claro.
Hay que darle bombo. Supongo.
O sea, yo estoy en contra de esto, ¿vale? Joder, al final vamos a entrar. Yo estoy en contra de que se vayan porque me parece legal, pero me parece bastante avaro y poco honesto. Hablamos de mucho dinero y no son formas de decir que si los impuestos son un robo. Mira, chicos, si enseñamos eso a los jóvenes que os siguen, vamos mal, ¿vale? No es lo mismo que los impuestos sean un robo a que roben de nuestros impuestos, ¿vale? Que eso es diferente. Eso sí pasa, por desgracia, y seguirá pasando hasta que pongamos medios, que parece que no hay manera, pero bueno. Estos son debates súper ajenos a este tema. Y yo simplemente digo que no me parece bien que lo hagan, ¿vale? Por decir yo, coño, mi punto de vista como persona que lleva este tema de videojuegos, ¿no? No me parece bien. Me parece legal, pero no me parece honesto, ni me parece altruista, ni me parece nada. O sea, ellos no son delincuentes, ellos son gente que gana muchísimo dinero y que quieren ganar más. Se acabó. Y esto pasa en futbolistas, pasa en música y pasa en todo. Y lo que sí que me da coraje es que en la prensa ahora que se les tira al cuello, todas se le tiran al cuello, y me parece bien. Lo que no me parece bien es que dentro de un mes, cuando el Rubio o el que sea haga un récord de Twitch de visita o de movida, el titular sea el español fulanito de copas consigue... Pues mira, es un poco hipócrita y por desgracia pasa mucho, ¿no? Hace bueno, poco de pasa, Greg rompió Twitch.
Ya pasa con eso, con...
Con la música, ¿no?
Sí, con deportistas y con que ya claro. Están, que están allí. Claro, es que el debate es muy extenso. El debate es muy extenso porque no solamente es si estás de acuerdo con que se vayan o no se vayan. Hay un debate mucho más profundo.
Sí. Totalmente.
Porque yo creo que cada cual tiene sus razones para alargarse, ya sea a Andorra o sea a la Conchinchina. Porque hay mucha gente que se tiene que ir por otros motivos y se va a trabajar fuera.
Y no ganan 5 millones de euros.
Es que, claro, como es al sitio que se van y como es por lo que se van, pues claro, hay mucho debate. Pero
es la falta de mensaje.
Hay más profundidad de la que se podría pensar. Porque igual que se puede estar de acuerdo o no, porque a mí personalmente no estoy a favor de que eso ocurra, porque claro, yo vivo aquí. Entonces, a ver si me entiendes. No porque sea fulanito que se vaya, ¿no? Sino porque todos estamos en el mismo barco, como quien dice. Ahora, sí,
defender su vida es un poco penoso.
Si te vas, pues estás en otro barco. O sea, quiero decir que es comprensible. Si yo me voy, por ejemplo, a otro lugar a vivir, pues coño, pues tendré mis razones, ya sea una u otra. El tema está que, claro, la gente entra a debatir el que si es por esto, que si es por los dineros, que si es por no sé cuánto, y ahí es donde ya estamos en el problema del debate, como quien dice.
Sí, totalmente. Yo ya digo, me parece eso, que es legal, pero que no es honesto, y punto, y ya está. Y quien los defiende como si fuera un equipo de fútbol, además, es que yo qué sé, esto ha pasado toda la vida, pasó con Arantxa Sánchez Vicario, pasó con Alejandro Sanz, yo qué sé, pasa con tantos que... Lo que me molesta un poco en particular de este tema, y juro que con esto cerramos, pasamos a otra cosa, es el hecho del mensaje, tío, que el Rubius este tiene una barbaridad de gente que lo ve. Claro, y tú no puedes lanzar un puñetero mensaje de robo, tío.
Si sale uno, por ejemplo, que tenga 4 gatos diciendo me cago en todo, pero si sale
que
otro que tiene mogollón diciendo me cago en todo, pues claro, está dando una imagen de gente que lo sigue a lo que él piensa. Y eso sí es malo.
Sí.
Pero claro,
pero tú mira qué fácil es.
Pasa con 200.000 cosas.
Ya, pero tú mira qué fácil es. Siendo un youtuber, decir, me voy a Andorra porque con el dinero de mis impuestos hay gente que se está lucrando porque roban de él. Eso es una cosa. Y ahí estás denunciando la corrupción. Otra cosa es decir, me voy porque me están robando. ¿Qué carajo te están robando, chico? Vivimos en una sociedad, vivimos en un país que tiene la mejor sanidad del mundo, que tenemos una buena educación, y eso hay que pagarlo, evidentemente. Y si tú quieres que los ricos se piren y los defiendes en redes sociales diciendo sí, que se vayan, que le quitan mucho dinero, carajo, pues que lo pague el autónomo que se ve negro para juntar 1.000 pavos, ¿sabes? Que pague los 300 y pico. Hostia, es que es para enfadarse.
Por eso digo que el debate es mucho más profundo, porque habría que también mirar qué política hay para...
Claro, y temas que se nos escapan, ¿eh? Porque yo de política entiendo cero, tío. No,
por eso, y además,
no es mi guerra,
es lo que pasa, que yo creo que al final se basa todo en el respeto de lo que haga la gente, pero tampoco no hace falta entrar a insultar a nadie por lo que hagan.
No, evidentemente,
o sea,
claro.
Ni defiendo ni nada, pero que tampoco hace falta entrar al debate a trapo. O sea, quiero decir que el debate es mucho más profundo, de que hay que analizar... Otras cosas, no solamente el hecho de que la gente se vaya o se deje de ir.
Pues muy bien, con esto hablar de evasión fiscal y de bolsa, creo que hemos hecho el podcast menos de videojuegos de la historia, así que vamos a intentar reencaminarlo, ¿no? Un poco.
Sí, rápidamente.
Vamos a reenfocarlo un poco. Venga, Mass Effect. Esto mola, ¿no? Porque sé que hay mucha gente que adora esta saga. Sé que la última entrega no estuvo a la altura por muchos motivos. Yo soy totalmente desconocedor. O sea, yo tengo la ilusión de como si saliera al mercado por primera vez. Y sé que eso va a despertar la envidia de Daniel Almirón, por ejemplo, que adora la saga. Y creo que tú también, ¿verdad, Manuel?
Sí.
Le va a dar... Bueno,
la última parte que has dicho, eso de no estaba a la altura, etcétera. Hombre, no es que no estuviese a la altura. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta que la saga ha ido evolucionando conforme ha evolucionado, pues como todo. Quiero decir que el primero, cuando salió, era un momento en el que, digamos que, a ver si me explico, otros tiempos. Entonces,
sí,
claro, el tercero, como quien dice, el que finaliza la saga, claro, hay mucho debate, porque ahí ya también sería para otro debate, en el que la gente opina sobre los finales que tiene. Entonces,
tiene,
ahí es donde la gente no estaba de acuerdo en unas cosas y por eso es que no estaba a la altura, porque el juego sí que estaba a la altura, lo que pasa es que, claro, no lo podemos comparar con otras cosas.
De dónde venimos, claro. Realmente
hizo cátedra. Por ejemplo, el uno podemos decir que era muy guapo y esto, pero que le faltaban cosas que los otros le han ido metiendo. Pero claro, en eso que han evolucionado, ha ido perdiendo en otras cosas que tenían los anteriores.
Claro. Es muy difícil.
Para que nos entendamos, las gallinas que entran por las gallinas que salen.
Claro. Pues bueno, el tema es que Mass Effect, que está de vuelta, ¿no? En BioWare, que es la empresa que lo desarrolla con Electronic Arts, EA, como distribuidora, han fijado la fecha de lanzamiento en mayo. Creo que es el 17, estoy hablando a cabeza porque soy idiota y no lo he mirado, pero a mediados de mayo, vaya. Y esto se llama Mass Effect Legendary Edition, que incluye el 1, el 2 y el 3, con, ojo que aquí hay un asterisco, con todos sus DLC.
Con todos,
pero
no.
Hoy he saltado la noticia que la va a decir Manuel Durán. ¿Qué ha pasado con el DLC
con todos,
perdido?
No, con menos con un DLC.
Exactamente, ¿y por qué no está ese DLC?
Pues algo he leído, que no sé si es que porque no tenían el código o algo de eso.
Efectivamente, han perdido el puñetero código, esto no es la primera vez que pasa, ya ha pasado con algún Final Fantasy.
Sí, pero es muy gracioso que a estas alturas pase que han perdido el código, o sea que estamos hablando sí, sí. De una empresa que gana millones triple A de juegos y pierden el código.
Oye, aquí falta un DLC. Hostia, no me jodas. Sí, sí, sí. Busca allí, busca en la carpeta. Que... Hostia, ¿por qué no está, eh? La hemos liado. Está.
Claro, es que eso lo hicimos hace 10 años, ¿sabes? Y ¡pua! Eso está nada más en el disco duro que perdimos el otro día.
Ya lo hemos liado. En la, fin, tío.
Me ha caído algo.
¿Tú tienes ganas de más fe o qué?
Nunca me ha llamado la atención la saga, la verdad. Pero no sé, quién sabe. Igual algún día lo pruebo y me gusta.
Sé que me hacía una burrada.
No es que sea para todos los públicos. Pero a ti que te gusta estar.
No, a mí es que el tipo rol así en primera persona, lo he dicho muchas veces, no...
¿Dices? No en primera, tercera, tío.
¿Tercera? Pues no sé. Claro. Pero vamos que... No sé, yo no me atrae demasiado la saga, pero no descarto tampoco que la pruebe alguna vez. Igual si sale en Game Pass o alguna cosa de esta, pues mira, no lo descartaría.
A la larga tiene que llegar a Game Pass porque está hermanado con el EA Play, ¿no? Y bueno, pues por ahí llegará, pero de primera tardará unos mesecitos
sí,
en llegar.
Claro.
Tienen que sacar provecho.
Efectivamente. Y Game Pass está muy bien. Y bueno, y de hecho me consta que se habla un poco de que Game Pass paga moderadamente bien a los estudios que depositan ahí sus juegos. Que no es un drama, ¿eh? Que tu juego salga en Game Pass, ni mucho menos.
Hombre,
es, digamos, un seguro.
No estaría.
Si tu juego está en Game Pass, tú te garantizas X. Si lo vendes, pues puedes ganar bastante más, evidentemente, o también puedes no ganar nada. Entonces...
No.
Hombre, por ahí dinero no van a perder, si no, no estarían los jugadores ahí, ¿sabes? O sea,
la jugada maestra lo saca, triunfa y luego lo lleva al Game Pass. Claro. Ahí cambia la cosa. Ahora bien, tampoco se paga igual. Y esto es un poco que he escuchado yo por ahí, no se puede decir mucho más. Pero no se paga igual el Game Pass de estreno, ¿no? Si tú estrenas tu juego en Game Pass, te va a llevar un dinero. Y si lo estrenas antes en otro sitio y luego llega a Game Pass, te va a llevar otro. Eso es, claro. Es importante. Esto es un todo negocio.
Pero bueno.
¿Qué de dinerillo estamos hoy, ¿no? Como nos gusta hoy el tema de la pasta.
Yo veo lo del Game Pass como lo que eran los antiguos videoclubs, básicamente.
Sí, 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 sí.
Quiero decir, pues sí. Tú sacas la película y una vez que ya has conseguido todo el dinero que vas a sacar, porque ya ha terminado, yo qué sé, los 3 o los 4 o 5 meses de estreno, entre comillas, la pasas a videoclub y ahí pues tienes una renta ya de por vida hasta que esté en el videoclub.
Ese tipo de negocio tampoco ha desaparecido. Ahora los videoclubs son las redes, ¿no? La plataforma de streaming.
Plataformas digitales,
sí,
claro.
Sí. Yo uso mucho la de Google, sin ir más lejos. Me alquilo de vez en cuando alguna peli que no está en Netflix y que son medios de estreno, pues pago los 3 eurillos y me la veo y fuera, y ni tan mal. De hecho, es interesante porque yo tuve una racha que me dio por coleccionar películas de forma enfermiza. Tengo ahí abajo, yo no sé, cientos de DVD y ahora... Veo lo tonto que soy, ¿no? En el sentido de, ¿para qué carajo quiero esto aquí pillando polvo, tío? Si ya no voy ni a cogerlo y meterlo, me voy al Netflix, ¿tá? Si no está... He llegado a alquilar películas por 1 euro o por 90 céntimos que tengo abajo en un DVD por verla en 4K.
Pero es que ese es el problema, ¿no? La evolución de las películas, ¿no? Porque sí. Hace 10 años un DVD lo veíamos y nos dolían los ojos de lo bien que se veía. Y ahora pones un DVD y dices, joder, es que para verlo así lo veo mejor en Netflix, que se ve mejor.
Claro, también entre otras cosas, porque la tele en la que pone el DVD no es la tele que ponías cuando entonces.
Vaya.
O sea, ha evolucionado todo, digamos.
Sí, 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 sí. Pues bueno, vamos a seguir con uno de zombies, ¿no? Que en verdad no es de zombies, ni muchísimo menos. No sé ni cómo catalogar este juego, pero hablo de Biomutant, o Biomutant, dicho más entendible. Y digo de zombies porque es un juego que de repente desapareció de la faz de la Tierra y se daba por muerto, y ahora de la nada pues han salido y han dicho, oye, que esto está casi hecho, ¿eh? Que lo tenéis, ostras, no me acuerdo del mes, pero bueno, a mediados de año creo que era, como para mayo también, mayo, junio, tendremos Biomutant para PlayStation 4 y Xbox One. Este juego está bastante chulo, tiene muy buena pinta, lo firma THQ, si no me equivoco, y lo hace un estudio muy pequeñito de 20 personas, que si tú ves el juego, dices, ¿cómo es posible? Y por esto es el retraso, por esto ha sido el que se demore tanto en el tiempo, porque son 20 personas, tío, haciendo esta maravilla, ¿no? O no, ya veremos si es una maravilla. A mí me da muy buen rollo, ¿no? Porque digamos que es un juego en el que maneja a Rocket de Guardianes de la Galaxia, que en verdad no se llama así, pero se parece el bicho, por eso lo digo. Y bueno, un juego de rol, mundo abierto, shooter en tercera persona, y jope, me da muy buen rollo. Yo sé que Raúl también estaba ahí en ese barco, ¿no?
Sí, sí, también. Yo lo que he visto me ha gustado mucho. Visualmente el juego se ve, vamos, maravilloso. Pero claro, lo que tú estabas diciendo, que es un estudio chiquito, eso puede jugar también en su contra, pero no lo sé.
Sí, sí, sí. Tú sabes, está al corriente, Manuel, más o menos, sí, de Bayonetta.
La primera es cuando se anunció. Básicamente.
Hace ya 2 o 3 años, ¿eh?
Sí, sí, yo me he visto lo poco de gameplay que era como un trailer gameplay que se veía pegando leche. Bueno, recuerdo yo que andaba por la hierba y pegaba con, no me acuerdo qué tenía, no sé si era una espada o no sé. Y,
sí, sí, como un pistolucho.
Va cambiando también de arma, creo. Bueno, pues sí. Vi eso y sí que es verdad que le perdí la pista porque tampoco había ninguna noticia nueva. O sea que,
no, se quedó en el olvido, tío.
Eso yo creo que es lo que debería de ser el proceso de evolución de los juegos. Quiero decir, que tú dices, mira, estamos haciendo esto. Cuando haya algo que enseñar, pues ya lo enseñaremos. No hay por qué estar
muy de acuerdo con eso.
Todos los días, pum, 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 que parece, porque así la gente lo que pasa es que se te echa encima porque dice, oye, ¿cuándo va a salir esto?
Pues claro, tú impone una presión absurda.
Claro, tú anuncias lo que estás haciendo y ya está. Y cuando lo tengas, sí. Pues, oye, mira, que dentro de 2 meses tenéis el juego. Ya está, punto. Claro.
La contra de esto es Cyberpunk, es todo lo contrario, ¿no? Hasta en la sopa, venga, ahora te pongo un trailer, y ahora te pongo una fecha, y ahora sí, te cambio la fecha.
Yo creo que eso es más por tema de la empresa que es. Quiero decir, claro, que venían de Witcher 3 y imagínate, hacen el teaser y ahora te tira 7 años sin decir nada. Y luego sacas el juego. Pues
ya. No, sacan, no hubiera vendido lo que vendía.
No sacan nada, entonces... No.
Pero es que en el caso de Cyberpunk es que también han inflado mucho el hype de la gente, ¿no? La expectativa. Cuando salió Keanu Reeves, ¿no?
Yo en eso no estoy de acuerdo, porque la expectativa se la hace uno. O sea, ellos hacen un tráiler y tú eres el que te montas tu historia. Y es que es así, o sea...
Bueno, han mentido, Manuel. Han mentido más que han hablado, los cabroncetes.
¿El qué?
Que han dicho muchas mentiras, tío.
Sí, no, pero es como... Vamos a ver, esto es como cuando hablaba el de No Man's Sky.
Exactamente, lo mismo, tú lo has dicho.
Claro, tú te pones a hablar y llega un momento dado en que se te va la olla. Se te va la olla y te pones a decir cosas que a lo mejor has pensado, pero que todavía ni siquiera te has puesto a ello. Y claro, sí, y tú lo dices como estás de colegueo, estás hablando y lo dices. Y luego ya después te sientas en tu lugar de trabajo, te pones y dices, ¡ay, va lo que he dicho! Se me ha ido la olla, pero si eso, ¿estamos locos?
Sí, sí, eso claro, es lo que yo digo. Equipo,
claro, yo pagaría por ver la cara de los desarrolladores mientras que un CEO sale y se le llena el pecho hablando.
Claro.
Y yo diciendo, ¿qué dice el loco este? Pero ¿cómo...? Aún así, tipo, a mí Cyberpunk me ha gustado, ¿eh? Está un poquito roto, pero cuando ese juego se arregle, se deja disfrutar, pero bastante fácil, ¿eh?
Yo vuelvo a lo mismo, Cyberpunk va a ser un juegazo y lo será, lo que pasa es que es lo que pasa, cuando sale, pues sale hecho mierda.
El tema es la liadita de las consolas cabezonas, ¿no? De la primera Play 4, de la primera Xbox, que son ligadas...
Buenísimo, yo es que el otro día con las lagrimones de la risa, tío, quedó como rulaba en Play 4.
El del coche que se baja, el bug ese que dice ¡hola! Y peta el coche. Eso es increíble.
Textura,
eso
unas texturas que parecían píxeles. O sea, flipante.
Es brutal, es brutal. Pero bueno, el tema es que Biomutant, he mirado la fecha, la guitarra se me ha ido. Creo recordar que era 24 de mayo. No estoy seguro, pero ahí a finales de mayo tendremos el juego de Rocket de Guardianes de la Galaxia, que de verdad que le tengo mucha ganas. Y esto me genera otra cosa a comentar. Hay tortas por PlayStation 5 y por Serie X. No son necesarias. Os lo juro, yo de lo último que llevo jugando, todo lo que juego es de Play 4, jugando en Play 5 por retrocompatibilidad. No hay nada que de verdad merezca la pena que te gastes los 500 pavos de las consolas estas, y menos si no hay y tienes que irte a un especulador. De verdad que no. Y ahora si miras el horizonte, ves que sigue sin haber nada, que lo que he prometido es el Horizon, que va a llegar a Play 4. Lo que he prometido es Resident Evil 8 Village, que va a llegar a PlayStation 4. Ahora hablamos de Biomutant. Este... a la que no llegáis a Play 5. O sea, el escenario que se nos plantea en 2021 a la nueva generación Ostras, deja muchísimo que desear, ¿eh? Es que no hay nada en exclusiva. Ahora ha salido Control, que sí que tiene la versión de PlayStation 5 y se agradece los 60 fotogramas, pero, ostras, si quieres jugar al juego, lo puedes jugar en PlayStation 4. ¿Ya te merece la pena pagar 500 euros para jugar de una forma más cómoda? Yo creo que no. Y ya digo, estoy un poco desencantado en ese sentido. Es que The Medium es lo único que yo he jugado así últimamente que solo se puede jugar en nueva generación. Lo único.
Y
si me cuenta el de, ¿perdón?
¿Y el Demon's Souls?
Ya, bueno, pero eso es Jesucristo. Eso no se puede mencionar en vano. Para hablar mal no se puede mencionar Demon's Souls. Por eso vale la pena pagar 500, no 1000. Pero ese es otro debate. Y el Destruction All-Star, este que ha salido ahora en el Plus, que voy a jugarlo el viernes en directo. Cuando escuchéis esto ya lo habré jugado, así que olvidarlo. Y no me está gustando casi nada, ¿eh? A ver si me cambia un poco la percepción el viernes, que voy a jugar con Dani, porque hasta ahora yo solillo es como... Ay, los coches de choque, pero en versión graficote, ¿sabes? No sé, una cosa un poco... estoy un poquillo molesto con eso. No creo que valga la pena ahora mismo la nueva generación, y tenía muchísimas ganas, y ahora las veo ahí las dos y digo, ¿para qué? ¿Sabes? Voy a coger la Switch y voy a jugar algo. Es un poco raro, pero bueno.
Ten en cuenta que han salido en mitad de la pandemia. Básicamente. Entonces, por mucho que uno quiera, la mayoría de estudios de juegos se han visto ultra afectados. Entonces, sí. Está ahí la cosa.
Y el miedo a sacar un juego solo para una consola que no tiene unidades para vender, ¿sabes lo que te digo? Que sí, que se han vendido 4,5 millones de PlayStation 5, creo que salió la fecha hace poco. Y de Xbox, pues habrán sido algunas menos, porque dijeron que eran menos, pero tampoco, han vendido todas las que tenían. Aquí no ha ganado, o sea, PlayStation 5 no le gusta más a la gente que Xbox Series X. Simplemente han fabricado más consolas. Ya esos debates los dejamos para otro sitio también. El tema es ese, que, ostras, hacen falta exclusivos. Porque si no, ¿para qué carajo quieres la consola realmente, no? Y decía el miedo, ¿no? De que ahora tú como desarrolladora haces un juego y dices, vaya, si lo lanzo en exclusiva para las nuevas consolas, me estoy limitando a 4 millones. Cuando PlayStation 4, no sé cuántas ahí vendía, pero creo que eran más de 10. Bueno, seguro que son más de 10. No sé cuántas son, pero son muchísimas PlayStation 4. En fin, es raro. Yo creo que el cambio a nueva generación todavía tiene que tardar en llegar. De vosotros, de hecho, bueno, tú, Manuel, con tus ordenadores pasas tres pueblos de las consolas, pero Raúl, ¿tú cuándo te vas comprando una Play 5 o una Serie X o S?
Pues yo creo que antes de Navidad, el PlayStation 5 no creo. Pero luego si estoy interesado en una Xbox Series S, ¿verdad? Era el nombre.
La S, la más chiquita.
Sí, por Game Pass. Pero claro, para jugar a Game Pass, y Game Pass ahora mismo los juegos que son todos de la generación anterior prácticamente, ¿no?
Claro, y si tienes tu portátil ese que me lleva, es que te sirve de puta madre. De hecho, ahora vamos a hablar de un juego que quiero saber tu opinión en portátil porque me interesa muchísimo. He dicho la tontería del siglo. PlayStation 4, PlayStation 5 vendió 4,5 millones. PlayStation 4 ha superado, sí. Esto fue en agosto de 2020, superó los 112 millones de consolas.
Sí. O sea, creo haber leído, no estoy seguro, pero creo que la consola más vendida era PlayStation 2, con 114 millones, la más vendida de la historia, y PlayStation 4 estaba ahí ya casi por desbancarla, vamos, no le queda mucho.
PlayStation 2, 158 millones.
Bueno, entonces todavía le queda.
Le queda, pero que claro, si tú vas a desarrollar un videojuego, no es demasiado interesante hacerlo exclusivo, la verdad. Claro. La verdad sea dicha, ¿no? Y por eso pues vamos a tardar en ver juegos exclusivos de las nuevas consolas, que bueno, será un proceso natural, pero tardaremos en verlo.
Cuando dices exclusivo, te refieres a nueva generación, ¿no?
Efectivamente, exclusivo de Serie X y de Play 5.
Versión para...
Exactamente,
la versión
para la generación anterior. Eso es, porque al final están lastrando, evidentemente.
Es que has dicho lo del PC y todo el rollo. Vamos a ver, yo estoy en PC, pero yo venía de consola.
Sí.
Entonces, claro, el tema de las consolas de nueva generación es siempre el mismo debate. O sea, cuando sale una nueva generación de consolas, se plantea el hecho de decir, cuando salga un juego nuevo, ¿van a también sacarlo para la antigua o solamente para las nuevas? Uh-huh. Es que es lo mismo, lo único que pasa es que, claro, ha resultado de que hay pocos juegos para la nueva. Porque en otras ocasiones, cuando ha habido ese cambio, ya había juegos.
Y no estaban para las anteriores.
Claro, pero la diferencia. Es el tema. Como ha ocurrido ahora eso, pues claro, la gente pues está un poco como...
Sí, es que pero... El God of War nuevo no se ha dicho que no vaya a salir en Play 4. Se le ha preguntado de forma directa, oye, ¿esto va a salir en Play 4? Y es lo típico que dice, ostras, pues va a llover, me parece, ¿sabes? Y te vas corriendo. No se ha dicho que no. O sea, que a mí me da que sí.
Claro, pero esto es que están todos como en una especie de pausa, ¿no? Porque es que normalmente, ¿no? El cambio de generación tienes vendiendo consolas constantemente y cuantas más consolas vendes, más fácil es la transición de una generación a otra. Pero ahora mismo no hay PlayStation 5, así que estamos un poco en pausa.
Normalmente sí. Siempre se tiran X tiempo sacando juegos para ambas versiones.
Claro, pero a lo mejor...
Algún pepinazo cae en exclusiva para las nuevas. Sí que tenemos Demon's Soul, pero Demon's Soul yo lo adoro, pero es un juego de nicho. O sea, no es un juego que te venda consola, evidentemente.
Ahí está hablando de un Demon's Soul que además también es exclusivo de una consola.
Claro, sí. No, igual que de Medium, que actualmente es exclusivo de Microsoft.
Claro, entonces ahí está el tema, que ya dependerá mucho de hasta que se cansen y decidan nada más que sacar juegos para la nueva generación. Pero claro, si tú sacas juegos nada más que para la nueva generación, teniendo en cuenta que hay más gente en el mundo con la generación antigua, La gente se te va a echar encima.
Sí, querrá las consolas, si no se las puede vender es un arma de doble filo.
Claro, esa es la parte negativa de las consolas.
Vamos a seguir con otra noticia. Una noticia también curiosa. Google Stadia, la plataforma en streaming de juego de Google. Ostras, me está saliendo voz de Matías Prat, ¿eh? Ya me relajo, ¿eh? Me puedo decir muy, muy, muy de... Voy a decir la noticia.
Tienes que contar
la plataforma...
Tienes que contar un chiste malo en mitad y así ya...
Ahí ya lo borro. Que, bueno, la plataforma de Google, de videojuegos en streaming, ¿no? Esta que se juega desde el móvil o desde un PC o desde la tele con el Chromecast Plus, pues básicamente ha cerrado su división de desarrollo de videojuegos. Esto no quiere decir que vaya a dejar de dar soporte al servicio, ni muchísimo menos, ¿eh? No va por ahí la cosa. El servicio no ha sido un melocotonazo, como se preveía, pero sí que está funcionando bien, ¿eh? Y tiene sus usuarios por ahí, y yo de vez en cuando no me importa jugar en Stadia, sobre todo antes de tener las nuevas consolas, ¿no? El tema es que lo que sí han cerrado es su división de desarrollo de videojuegos, lo que quiere decir que no van a hacer videojuegos propios. De nuevo, ¿esto quiere decir que Stadia no va a tener exclusivos? No. Tú cierras tu producción de videojuegos. Stadia no va a hacer videojuegos. Simplemente va a ser una plataforma. Pero claro, si ahora llega Stadia con un fajo de billetes de Google y le dice a una empresa que no esté compra ya, que son pocas, pero alguna quea, le dicen, oye, tu juego este que estás haciendo, este llega un año antes de Stadia. Y ya está. Y sí puede tener exclusivo, efectivamente. Pero sí que me choca, porque el discurso que se dio en la presentación no era este, ni mucho menos. Esto huele a batacazo y a que Google... Otra cosa no, pero para cerrar proyectos no le tiembla el pulso. Esto no para de cerrar proyectos, pero día sí día también. ¿Esto cuántos millones ha generado? ¿Solo 5? Fuera. Y ya está.
Sí, esto,
¿qué opináis vosotros?
Yo creo que se le ve ya que se ve a fracaso. También la mujer esta de Assassin's Creed.
Jade Raymond, ¿no?
Exactamente. Creo que también la han echado fuera y fue una apuesta muy importante.
No, esto tiene una consecuencia de miles de despidos, se hablaba, ¿eh?
Claro,
miles,
pero tiene pinta de que Google como inversora no va a invertir en juegos, sino que más bien va a ser como diría yo, como lo que tú dices, alquilar, digamos, la exclusividad de un juego durante un tiempo, pero claro, eso a lo mejor no le supone una pérdida, que le puede suponer una pérdida del desarrollo de un videojuego, ¿no?
Hombre, también claro, puede ser. También puede ser que, porque básicamente la noticia es que digamos que ellos tenían un estudio para hacer juegos y lo que han hecho es cerrar el estudio que crea juegos. Yo creo que a lo mejor simplemente han dicho, vamos a ver, hacer tal juego, el que ellos tengan en mente, digamos, ¿vale? A lo mejor dicen, coño, nos cuesta tanto, coño, nos sale mejor pagar a otro para que nos lo haga, en vez de mantener a gente aquí.
Claro, pero esto a grandes rasgos es un poco como le pasó a Sega, ¿no? Que pasó de ser empresa con su consola a ser empresa de crear juegos para todas las consolas.
Justo al revés, vaya. Justo
sí,
lo
pero
contrario.
Un poco es como que abandona el apoyo a su plataforma, ¿no?
No sé yo.
Bueno,
¿no?
Pero Sega dejó de fabricar.
Sega es porque yo creo que no vendían suficientes consolas para mantener. Y claro. Entonces dijeron, coño, nos sale mejor hacer juegos, que eso se ve, que si lo hacemos guay, en vez de consola, porque claro, Sega es que cuando lo dejó estaba en un momento dado que estaba ya también, coño, que había demasiadas consolas ya. Entonces yo creo que simplemente pensarían, nos va a salir más rentable quedarnos como estudio de juego que a intentar competir con Nintendo, con Microsoft o con Sony.
Claro. Y Google lo ha hecho al revés. Google simplemente ha dicho, no vamos a hacer juegos. De hecho, es que no sé ni si han hecho alguno. Me imagino que alguno habrán hecho, pero...
Bueno, por eso te digo, yo cuando he leído la noticia digo, ¿y qué estaban haciendo esto de juegos?
Exactamente. No sé si alguna movida de estas pequeñitas sí que habrán hecho. Es que no lo sé. Mira que yo empecé a tope con Stadia, pero no me suena, ¿eh? Y no. Estaba leyendo aquí que Jade Raymond, la que era, digamos, la jefa de este departamento, dijo en 2019 que Stadia no solo era, no iba a ser el futuro, sino que en cuanto saliera iba a ser el presente, que iba a cambiar la historia del videojuego para siempre. Joder, vaya chanquetazo.
Claro, pero eso es lo normal, ¿qué dices? Claro,
ya, pero esta tía...
Tengo este producto y es lo mejor del mundo, y cuando salga va a ser...
Claro.
Pero esta tipa era una persona bastante importante y bastante seria en el mundo del videojuego, ¿eh? Era una eminencia, ¿no? Por eso la fichó Google, y ves que se vaya ahí por la puerta de atrás, la verdad es que es un movimiento que roza la crueldad por parte de Google, ¿no? Pero bueno, ya, son cosas que pasan, y lo cierto es que en el momento en el que sale y las de movida, también las de promesa incumplida que tuvo, ¿no? Es que de aquí podemos hacer un libro, ¿no? Salió súper verde y yo hubiera preferido que no hubiera salido y que hubiera salido ya con las funciones que decía, que muchas no han llegado todavía, ¿eh?
Que sí, yo que pero sé. No lo veo, que no le veo futuro.
Y ahora con Microsoft, por otro lado, con el xCloud y Facebook y Amazon también con su Luna, que por cierto, noticia extra, la cuelo aquí, ¡plah! Si no hablamos de juegos, pues otro día.
¿Eso está un juego?
Sí, me refiero en profundidad. Amazon salió la noticia el otro día de que el departamento de videojuegos era un desastre. Pero un desastre estrepitoso. O sea, hablaban de pérdida de 500 millones de euros anuales. ¡Ostras! El sueldo de Messi se le va a Amazon al año en el departamento de videojuegos. Madre. Se dice rápido, ¿eh?
Un poco relativo. Eso supongo que lo dirán porque han sacado 3 o 4 juegos y los han cerrado o incluso ni siquiera lo han terminado. Justo cuando estaban en mitad de desarrollo lo han cancelado.
El tema, Manuel, es que el único que parece que sí tiene y va a funcionar bastante bien, porque hay muchísima gente a tope, el New World, creo que se llama, ¿no? Tú estabas claro, detrás es que de él, de hecho.
Es que, por eso te lo digo, es que los otros juegos que estaban sacando intentaban competir con juegos ya existentes.
Exactamente.
Este no intenta competir con nadie, este sí es más o menos original, entre comillas.
Digo, claro, pero ¿sabes cuál era el problema?
Digo original, entre comillas, porque... no es algo que no hayamos visto en otros juegos, lo que pasa es que es la primera vez que, digamos, se mezcla todo en un mismo juego. Vamos, yo te hablo desde el punto de vista de que yo he jugado la alfa. He jugado la alfa. Y he estado en la alfa cerrada esta que hubo hace poco también. Y yo lo que veo es la evolución que le están dando. Y se ve claramente de una idea que tenían al principio a cómo está evolucionando. Y yo creo que, claro, los otros juegos e intentaban competir con juegos ya existentes y que a esta altura no tenían ningún sentido intentar sacar.
Sí, uno era como una especie de eSport, ¿no? Que organizaron torneos, empezaron a perder pasta por un tubo y lo chaparon. Claro, que no me acuerdo ni cómo se llama.
No llegó ni a salir, o sea, estaba todavía en fase de prueba. Y claro, la gente que lo probó dice, sí, está guay, pero ¿me voy a poner a jugar esto teniendo... ¿Cuál es el número uno de Twitch? ¿El LOL? Pues LOL.
Vamos, LOL. El tema... Es que de lo que se hablaba, ¿no?, en este informe era de que el jefe, por lo visto, era el típico jefe que está ahí puesto por lo que sea y no tiene ni la más remota idea del tema, ¿no? Del plan de lo que estamos viendo, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a hacer un buen juego original con creatividad? No. Vamos a hacer un juego que sirva para eSport y vamos a hacer torneos. Ostras, eso está complicado. Hacerlo ahora mismo. Ha salido rana. Pues venga, ahora vamos a hacer uno de tiros que... Mira que de eso hay mucho. Hacerlo. Y por lo visto ese personaje al que se señala, que creo que se ha defendido desde Amazon, se ha defendido su figura, ¿no? Después de este informe. Pero algunos desarrolladores, alguna gente que está por ahí en la sombra, ha pegado chivatazos de que es esperpéntico, ¿no? De que es de como... ¿Tú qué haces aquí si no tienes ni idea? ¿Cómo estás tú mandando sobre todo? Yo esto lo he vivido en la vida real. Y es súper desagradable y súper tedioso trabajar con gente que está en una posición superior a ti y tiene muchísimos menos conocimientos que tú. Es bastante jodido, ¿eh? Ya digo. Pero bueno, yo creo que New World va a estar muy guapo. Yo tengo ganas, ojalá lo mueva mi ordenador porque me llama bastante la atención.
Yo creo que sí, mueve el mío, o sea que...
un poquito peor que el tuyo. Pero bueno, no vamos a entrar aquí en la tiene más grande que si no...
De todas formas, sí estoy de acuerdo porque sí es de los que le tengo ganas y ya te comentaré mi experiencia dentro del juego.
Bueno, brevemente, perdona, contadme algo del juego, pues no tengo ni idea. Yo no he escuchado.
Exactamente, es que yo creo que vamos a hablar de New World, aunque no sea ni no sea Vanguardia, Pero vamos a hablar un poquito de New World, 5 minutillos máximo, y luego vamos a terminar con The Medium, que era la promesa que traía para hoy, y nos vamos a comer un bizcocho. Así que cuéntanos un poquito qué es este New World de Amazon por apoyar esos 500 millones de pérdidas.
Bueno, el New World básicamente es un masivo, o sea, un multijugador masivo de RPG, un tipo WoW para que nos entendamos, pero WoW es World of Warcraft, evidentemente. Sí.
Bueno, bien dicho, en verdad.
Pero no de esa forma, sino es más bien como un, lo que tiene es que mezcla un poquito como el rollo de los survival estos que hemos estado viendo recientemente en estos años, que no han parado de salir survivals, rollo
que me molan bastante.
Rollo Rush, rollo Ark, rollo yo qué sé,
Conan.
Sí, rollo Conan, pues de ese rollo, lo que pasa que mezclado con un mundo abierto de facciones y en plan, o sea, la temática está muy chula porque es rollo como si fuesen colonizadores, de como los colonizadores de América, un rollo así, sí, sí. Lo que pasa es que claro, ambientado en un rollo fantasía, entonces digamos que
está, mola mucho, tío.
Claro, es una isla, pero es todo fantástico, quiero decir, y está como llena de corrupción y una historia ahí todo muy guay. Y llena de bichos, evidentemente. Y entonces un poco, por facciones, tú te unes a la facción que sea y entonces digamos que va ayudando a crecer la ciudad en la que tú te establezcas. Hay distintas ciudades, porque es rollo, pues eso, colonizadores. Entonces, claro, tú vas haciendo misiones o haciendo lo que tú quieras. Voy a cazar, voy a no sé qué. Y vas progresando y ayudando a que ese pueblo vaya creciendo. Aportándole pues materiales para que vaya expandiéndose y cosas de estas. Y luego, pues claro, tienes tu rollo de las rencillas con la otra ciudad del otro lado, que es de otra facción, y os liáis ahí en plan conquista de territorio, etcétera, etcétera.
Esto en cooperativo tiene que molar mucho, ¿eh? Con colegas, todos la misma facción y tal. Pues,
muy divertido, ¿eh? Vas a la guerra, evidentemente, o sea, a la guerra, quiero decir, en rollo de vámonos a la zona esta, que es pues, la zona que está en disputa, digamos, ¿no? Uh-huh. Y claro, si tú vas allí, sabes que te vas a encontrar con gente de la otra facción. Entonces, claro, si vas solo, pues lo más lógico es que si te encuentras con tres, olvídate. Estoy ahí en un grupito de colegas y avanzando y haciendo misiones y eso, y un poquito yo. Madre está mía, guay, la verdad que está cachondo. Tiene muchas cosillas y el combate, que es una de las cosas que más llama la atención, entre comillas, es que no es rollo selección el objetivo, no. Es como si fuese un shooter en tercera persona.
Qué bueno.
Si vas con una, pues tú tienes que apuntar, tienes que parar, tienes que esquivar, fijándote en lo que hace el oponente. Entonces, claro, está muy chulo. Está muy chulo. Está guay porque... Y la verdad que funciona guay. Yo lo veo chulo. Lo que pasa es que sí vi que faltaban tocar cosas. Faltaban meter, pues, yo qué sé, pues más armas y un mogollón más de cosas.
O sea, básicamente es un juego en el que han metido cosas de StarCraft, han metido cosas de Age of Empires, han metido cosas de Zelda...
lo mismo que hizo Blizzard en su momento. Coger lo mejor de los otros juegos y meterlo.
Madre mía. Sí.
Básicamente.
Pues muy bien, nos hacemos una edita de New World.
Tiene cositas que están chulas y otras cositas que tienen que pulirse. Pero vamos que...
Yo le tengo ganas. No sé si será el juego que me ponga yo a jugarlo, porque ese juego es un pozo de horas. O el típico que me pongo en YouTube, ¿no? De algún youtuber mientras cocino, que también me divierte bastante.
No te creas, creo que pueden ser más casual de lo que aparenta. Porque prácticamente, bueno... Yo es que mi forma de ver los MMO son bastante simples, o sea, juega a tu ritmo, no tienes por qué, claro. Tienes por qué subir todo mega rápido para llegar a lo que se llama el endgame para ser el mejor, ¿no? Sube a tu ritmo y ya está. Y de hecho este juego lo que tiene es que las cosas se suben usándolas, quiero decir,
tipo si tú
usas espada, pues subirás espada. Entonces está cachondo por eso.
Muy bien, vamos a terminar con The Medium estos últimos 10 minutillos, porque yo me lo terminé el finde, y sé que Raúl también lo ha jugado un poquito, no ha jugado mucho, pero bueno, lo ha jugado en PC, yo lo he jugado en equipo Serie X, y me gustaría ponerlo aquí un poco sobre la mesa. Si te parece, presento un poco el juego y demás, hago una mini reseña, y luego me cuentas de tu experiencia en PC, porque de verdad que me interesa mucho. Bueno, The Medium es la primera gran apuesta de Microsoft. Esto lo hace Bloober Team, que son polacos, un estudio polaco. Los polacos hacen videojuegos que flipa. Están ahí CD Projekt y People Can Fly, que son gente que sabe hacer videojuegos bastante bien. Y no lo digo de forma irónica, lo digo totalmente en serio. Y bueno, pues Bloober Team hacen videojuegos de terror, ¿no? Hasta ahora tienen Layers of Fear, tienen Observer. Tienen juegos que siempre han tenido una ambientación de terror, en los que la mayoría han sido experiencias narrativas, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Pues que no hay armas, no un Resident Evil, no un Survival. Tú no vas pegando tiros, sino que más bien vas explorando zonas poco agradables con el fin de desarrollar una historia. Este de Medium quizás es el que menos de eso tiene, de terror, quiero decir, ¿no? Sí que son ambientes poco agradables de nuevo, pero te acostumbras con relativa facilidad. Vamos a ir por partes. Este juego, tú manejas una chica que tiene poderes en el sentido de que puede comunicarse con los muertos. De hecho, su habilidad, por así decirlo, es que los lleva al más allá, ¿no? Un poco entre fantasmas. Y bueno, pues se te presenta como que tu padre adoptivo se ha muerto, el hombre, y tú tienes que despedirlo, por así decirlo. Eso es la intro, eso no es spoiler, eso es justo como empieza el juego. Ahí te digo yo que es casi la parte más terrorífica, ¿no? Porque encima tu padre, para darle un poquito más de ritmo, es el dueño de una funeraria, ¿no? Entonces está allí la funeraria, se te enciende una lucecilla que no tiene que encenderse, en fin. Y ya pues llega y despide a tu padre, hasta luego. Y ya está. Una vez que pasa esto, pues te llama alguien raro y te dice, oye, vente para el hotel Niwa, que aquí se va a resolver tu vida. Te quedas así, ¿qué me estás contando? Pues para el hotel que te vas, ¿no? Y ahí se desarrolla The Medium, en ese hotel Niwa, un hotel fantasmagórico donde lo haya, un hotel tenebroso, un hotel donde algo pasó, que mucha gente se murió y el hotel se clausuró y allí no va ni Dios, un sitio maldito. Y tú pues vas allí y ya está, y investigas porque no tienes otra cosa que hacer. Dicho eso, el juego se basa en la exploración. Tú estás en el hotel, al final vas a más sitios y pues vas explorando, vas reuniendo documentos, vas haciendo pequeños puzzles que son sencillísimos. O sea, este juego yo creo que es para todo el mundo, con las comillas de que hay terror, ¿no? Un juego, digamos, para un público adulto, pero que no le tengan mucho miedo, porque no hay acción, no hay situaciones demasiado tensas, hay un poquito de sigilo para el testimonial. Y los puzzles son, pues, uy, esto no se abre, joder, hay una hendidura. Ay, mira abajo, anda, mira una llave, qué casualidad que esté aquí. Pum, abre y ya, ¿no? Luego hay a lo mejor otros que bueno, otra mecánica interesante es que The Medium, la chica, la protagonista, que no me acuerdo el nombre, Marian.
Sí,
sí. Sí, sí, sí. Tiene dos versiones, ¿no? Está ella, pelo castaño, y luego está ella, pelo blanco. ¿Qué pasa? Que el mundo se parte en dos. La Medium ve el mundo real, tangible, y un mundo onírico, que además está basado en un pintor polaco que mola bastante, así tenebrosillo. Pues de vez en cuando el juego te parte en dos, ¡clas! Se te parte la pantalla y estás manejando a los dos personajes al mismo tiempo. Pues al final son la misma persona, esto es un poquito lío. Y ahí sí hay unos puzzles interesantes, ¿no? El hecho de que a través de los espejos puedes pasar de una realidad a otra y a lo mejor en una realidad tienes que tocar una pieza y en la otra realidad tienes que tocar otra piececilla. Son sencillos, son dinámicos, son divertidos. Yo no veo un problema en los puzzles, ¿no? A mí me ha divertido el juego. A modo resumen, a mí el juego me ha gustado. No es una obra maestra, no es para ir corriendo a comprar una Xbox, pero si la tienes o tienes un PC y te gusta un poco el género, no vayas con la mente de que es un Silent Hill porque está ahí el compositor, no vayas pensando que es un survival horror como un Resident Evil 2 porque la cámara sea fija. No, ve y déjate llevar por Bloober Team y por lo que te ofrece The Medium, porque a mí me ha gustado un montón y la historia me parece buena, me parece una buena historia. Me parece que te plantean bastantes sucesos que no terminas de entender y creo que al final se cierra bastante bien. No es una historia demasiado convulsa tampoco, ni demasiado loca. Al final yo creo que se cierra con sencillez y se agradece un poco, ¿no? Y sería un poco el resumen, ¿no? Yo creo que es un juego que se deja disfrutar, un juego que te pasa en 5, 8 horas, por ahí andará, y que se disfrute y que quizás lo único que le puedo reprochar pues es eso, que te acostumbras fácil a los entornos, ¿no? Son entornos terroríficos, pero cuando te has dado tres paseos y ves que no pasa nada, pues estás tranquilo. Y sí, de vez en cuando te meten el bug, pero en ocasiones contadas y lo ves venir de lejos. Entonces, en ese sentido, se queda un poco flojo, pero a nivel de videojuego narrativo, de exploración, a mí me ha gustado mucho, la verdad. Y ahora, dicho eso, a ver cómo son las sensaciones de Raúl en PC y vamos a hablar un poco de cómo se ve y se mueve este juego.
Bueno, para mí un poco eso, es que yo jugando me recordaba muchísimo, muchísimo a los Survival Horror clásicos, al tema, digamos, de la cámara fija, de que ver los escenarios, digamos, la parte de los escenarios que el desarrollador quiere que vean, ¿no? La iluminación, la lluvia, incluso el gato maullando el primer momento. Es que
Sí,
te
sí.
da un poco de. A mí me daba un poco de mal rollo. No sé si es también porque, claro, los gatos, como pueden, digamos, ¿no? Ver a los espíritus.
¿Echaste de comer gato, Quillo?
Sí, le eché.
Ah, bien, bien, bien. Bueno,
Vale, algo
importante.
importante, ¿no? Pero el
No, bueno,
gato
más importante que
ahí.
el pobre gato.
Y luego la exploración me gustó mucho y me recordó mucho a eso, a los Survivor clásicos. Ya que, claro, realmente juegos de terror, los que he jugado han sido los Resident Evil.
Claro.
Y me recuerdan muchísimo, luego visualmente se ve muy bien. Y
Sí, es espectacular, ¿eh?
sí, y yo, vamos, jugué con los cascos, porque digo, para bien o para mal, yo estoy seguro que los cascos te van a meter en el juego y lo vas a disfrutar. Y claro, escuchaba la lluvia, la tormenta, la habitación en plan oscuro, la muchacha esta que iba contando su historia.
Sí, sí.
Su padre, no sé, la verdad que a mí personalmente he jugado muy poco, es verdad que he jugado muy poco, pero me ha dado muy buen rollo.
Bien, 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 bien. Sí,
Sí.
¿no? Yo creo que el juego se deja jugar con suma facilidad. Y si encima te gustan los Resident Evil y demás, aunque sean cosas muy diferentes,
Sí, es
ya está
diferente.
adaptado esa cámara y la nostalgia misma ya también te está metiendo ahí.
Claro, pero
El
es lo
hecho
que
de
decimos, ¿no? Coge un poco de los Resident Evil, pero también lo actualiza y tiene, por supuesto, su guinda, ¿no? Su originalidad.
sí, bueno, y aquí no se pega un tiro, eso hay que dejarlo claro. Luego, hablamos de la calidad artística y gráfica. Yo creo que el arte del juego está súper bien. Sobre todo el mundo tangible, ¿no? El mundo real, es que es fotorrealista. Es que, claro, son imágenes de cámara, ya digo, cámara fija. Entonces, tienes más sencillez, por así decirlo, a la hora de poner los objetos con una calidad increíble, porque tampoco te puedes acercar demasiado a verlos bien. Entonces, en ese
Claro.
sentido, han hecho un trabajo soberbio. En la serie X, en una tele 4K, se te cae la baba, tío, viendo cómo se ve. Ostras, es que parece que es una casa real, ¿no? Las localizaciones parecen totalmente reales. Y es impresionante. De hecho, es tan impresionante que los personajes son más feos. ¿Sabes lo que te digo? El modelo de los personajes, de Marian y de otros tantos que salen a lo largo de la aventura, no está a la altura de los decorados.
Claro, pero
Y aquí.
yo creo que los ojos se te van a eso, ¿no?
Sí.
Al escenario, a los escenarios, a cómo se mueve, o más que
Sí,
al personaje
claro.
en sí.
Pero claro, en las cinemáticas, que además son bastante cinematográficas, valga la redundancia, hablan y las expresiones. Lo hablaba con Daniel Almirón, que hizo un directo el viernes en Twitch, y decía que las animaciones las veía ortopédicas. Y es que es verdad, es que te jode un poco, ¿sabes? No tiene la fluidez a la que nos han acostumbrado otros juegos, ¿no? También muy importante.
Claro, pero.
Y en ese entorno tan jodidamente bueno, pues resalta más lo que no lo es. Y es verdad que ve el pelo arcaico, ¿no? Cuando ya estamos viendo un tipo de cabello mucho más natural y tiene sus pequeñas cositas que no afean para nada a lo que viene a ser el producto final, ni hay que echarle demasiadas cuentas. Simplemente es lo que pasa. Cuando tú haces muy bien una parte, pues la otra, que está bastante bien también, destaca más. Y en este caso no es para bien.
Sí, pero yo creo que
Pero.
también. Perdona, dime,
No,
sí.
no, no, de tú, si no iba a
No,
sumar.
lo que decía es que yo creo que también es que nos estamos acostumbrando a crear juegos de 10. Juegos de 10 y que sean perfectos, maravillosos, que se vean. Vamos. Y creo que se nos está olvidando que podemos jugar un juego de un 7 o un 8 y disfrutarlo igualmente. Tampoco tenemos que ponernos a decir, este se ve mal o esto no. Al final, el objetivo siempre es divertirte. Y a lo mejor
Totalmente de
ver
acuerdo.
defectos, pero al final termina el juego y te queda con una sensación de decir, mira, a lo mejor el modelo del protagonista no estaba bien, pero yo lo he disfrutado el juego y me lo he pasado bien.
Totalmente. Ahí es donde estoy yo. Otra cosa que últimamente me está afectando en lo personal son los FPS. Yo siempre he defendido que 30-60 da igual, pero no da igual. Ahora que estoy acostumbrado a jugar a 60 en Play 5, 4K 60, ostras, puse el control ayer y te daba a elegir entre jugar a 60 fotogramas 4K sin ray tracing, sin rayito, o jugar a 30 fotogramas con rayito. Y yo dije, yo quiero rayito, con la Play 5 y quiero rayo. No pude jugar. me daba hasta casi mal cuerpo, tío. Pero de forma literal, ¿eh? Los movimientos de cámara los veo borrosos, para disparar la acción la veo como... Que no la veo. Oh, tío, pero... que me he acostumbrado a los 60 y ahora, claro, ahora no puedo, ¿eh?
Pero yo creo que el problema es tuyo porque tú juegas muchísimo, eres capaz ya de ver defectos donde yo, por ejemplo, no lo vería y yo a lo mejor veo un juego y tú me dices, mira, va más lento aquí. Yo digo, ¿qué? Yo no lo veo. O mira, esta versión se ve mejor que esta y yo no noto diferencia.
Asignación también.
Cuando llevamos ya mucho tiempo con juegos que a lo mejor te van a 60 y de repente va a coger otro que te va más lento, dices, uy,
se nota.
Parece que sí, va un pelín más lento.
Claro, pero...
tuya, o sea...
Mira que de medio es tranquilito.
Los 60 sería lo suyo porque ya prácticamente casi todo el mundo se ha acostumbrado a los 60. Pero más de 60 es una absurdez total.
Sí, sí, totalmente, porque ya los humanos no da para tanto. Los 120 y los 240, eso ya es de chorrada. Bueno, llegamos a la hora, macho. Yo estoy muy gusto y seguiría hablando porque se me quedan cosillas en el tintero. Pero yo creo que se ha quedado un programa entretenido, un programa de economía actual, empleo de Córdoba, que siempre apetece. Y pues toca despedirse. Semana que viene creo que vamos a tener charla. Me gusta anticipar lo que va a venir la semana que viene, porque luego se va todo a tomar por saco y quedo como un idiota, pero me gusta aún así intentarlo. La semana que viene creo que vamos a tener aquí a Pablo López, potajito de Invisible Movement, que va a hablarnos un poco de su trabajo, que es localización de videojuegos. Así que puede ser un programa también bastante interesante, que sobre todo tengo muchas ganas de hacer porque aprecio a esta persona bastante. Dicho eso, muchas gracias a Raúl y a Manuel por acompañarme hoy.
Nada, a ti siempre.
Por invitar.
Y volveremos, si no la semana que viene, a la otra. Hasta luego.
Adiós.
Hasta
luego.